Disfruta de tu derecho a respirar aire limpio y llama ahora al 91571.
Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
4 de marzo de 2020, 12 y 8 minutos de la mañana. Bienvenidos a todos. Gracias de corazón por estar ahí al otro lado. Como siempre, vamos a compartir este tiempo que nos va a llevar casi hasta la una en punto del mediodía en esta sintonía, en esta que es su casa en Radio Inter. Gracias, lo repito muchas veces, pero creo que es justo hacerlo. Gracias por estar ahí y gracias también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
En estos primeros minutos del programa vamos a dedicarlos a conocer AdaptaWebs. Es un proyecto que ha puesto en marcha Plena Inclusión Madrid con la colaboración de la Fundación Montemadrid y con Bankia para poner esto que decimos todos de la red al servicio de todos. Realmente vamos a hablar de accesibilidad de la tecnología y lo vamos a hacer con el responsable de accesibilidad y lectura fácil de Plena Inclusión Madrid, Óscar García. Óscar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, estupendamente. Gracias por la invitación, Ana.
No, gracias a vosotros porque, bueno, conocíamos el arranque, la puesta en marcha de este proyecto de AdaptaWebs hace unos días y dijimos, hombre, esto tenemos que contarlo. Cuéntanos por qué desde Plena Inclusión Madrid decidís poner en marcha esta iniciativa.
Bueno, pues en principio el proyecto lo que contempla es preguntarnos por qué las webs son muchas veces tan complicadas para personas con dificultades de comprensión. En concreto, nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Sí. Entonces, para dar respuesta, nosotros nos planteamos dar una formación y evaluar esas páginas web, de tal manera que contemplemos que la accesibilidad tiene mucho que ver con la fácil comprensión, lo que tenemos técnicamente accesibilidad cognitiva.
Es decir, podemos decir, porque yo lo avanzaba, ¿no?, al inicio antes de saludarte, que esto que todos pensamos que es... que yo creo que no es que pensemos, damos por hecho, ¿no?, que la red es accesible, no es así en todos los casos.
En absoluto. Existen pautas de accesibilidad para las páginas web, pero están muy orientadas sobre todo a público con dificultades motrices, por ejemplo, pues para manejar el ratón, personas que tienen mayores dificultades de movilidad con las manos, y para personas ciegas, ¿no?, para adaptarlos a los lectores de pantalla. Pero, sin embargo, hay una cuestión que es muy transversal, no solo afecta al colectivo con el que trabajamos, y es, efectivamente, muchas veces localizar un determinado contenido, navegar por un menú, encontrar determinada cuestión dentro de un trámite, un formulario, rellenar un formulario. Bueno, pues ahora se están desarrollando pautas para hacerlo más comprensible. Estamos aprendiéndolas y, sobre todo, para nosotros es muy importante la aportación de las propias personas con discapacidad intelectual a las que vamos a formar para que nos digan dónde están los fallos. Es decir, nosotros contamos siempre con personas con discapacidad intelectual en nuestros procesos de accesibilidad que nos ayudan a detectar las dificultades, las barreras, y así poderles dar la mejor solución.
Aunque este proyecto se pone en marcha ahora y esas personas, esos usuarios, ¿no?, con discapacidad intelectual os van a ir reportando cuáles son esas barreras, la trayectoria que ya tenéis en Plena Inclusión Madrid yo creo que es suficiente para responder a esta pregunta. ¿Cuáles son esas barreras, cuáles son esas limitaciones a la accesibilidad si hablamos de personas con discapacidad intelectual?
Pues en el ámbito tecnológico, en concreto, pues tiene que ver, en primer lugar, con la localización de la información, con la navegación dentro de la propia página, el entender las estructuras, y luego con los contenidos propiamente dichos, es decir, los textos. Muchas veces parece que los textos dan por supuesto muchas cosas que supuestamente saben, y no es así. Es decir, a la hora de rellenar un formulario, Por ejemplo, se dan por supuesto muchas cosas y sin embargo determinadas ayudas son fundamentales para no crear una confusión. Personas con discapacidad intelectual se enfrentan a estas páginas web y desde luego acaban perdidas. Entre otros recursos, pues planteamos pues, sistemas de navegación más sencillos, uso de apoyo mediante la denominada lectura fácil, una forma de redacción más sencilla.
Sí.
Y luego un diseño que efectivamente sea más ligero y que dirija mejor la mirada para que se localicen mejor los contenidos.
Escuchándote, Óscar, estaba pensando, bueno, lo que él propone, en definitiva, es mejorar la accesibilidad de las webs para todos.
Sí, es que al final aquí sí que hay un beneficio evidente para un público muy amplio, porque
claro,
cuántas veces no navegamos y resulta que acabamos entrando más fácilmente a través de un buscador que en la propia página web para encontrar un contenido.
Sí.
Eso ya dice mucho de lo fácil o difícil que puede ser una página web. Y la página web no deja de ser también una forma de comunicar muy directamente qué es una organización o una empresa o una institución. Si resulta que la persona se va a encontrar perdida, mala ayuda es, por mucho que tengamos el acceso rápido a Internet.
Uh-huh. En este proyecto concreto del que hablamos, en Adapta Webs, están implicados 20 profesionales, Óscar, y 32 personas, esos 32 usuarios con discapacidad intelectual, que van a testar, ¿no?, cuáles son esas limitaciones de las webs.
Así es, efectivamente. Nosotros lo que tenemos estructurado es una formación inicial y entonces a partir de ahí, una vez conocidos los fundamentos teóricos, nos vamos a poner a hacer informes reales. Entonces, cada grupo formado va a buscar una página web, va a elegir una página web sobre la cual va a hacer un informe detectando esas barreras. Y como digo, aquí es muy importante el rol de las personas con discapacidad intelectual. En Adapta llevamos ya una trayectoria de bastante tiempo con el apoyo de Fundación Montenegro y Bankia, desarrollando un servicio que está dedicado a los textos, a los entornos construidos y ahora también a las webs. ¿Con qué fin? Con hacerlos más accesibles desde el punto de vista de la comprensión. Y siempre contamos con personas con discapacidad intelectual a las que formamos para saber cómo enfocar este tipo de trabajos, que es fundamentalmente detectar barreras, explicar por qué son esas barreras y sobre todo evitar los condicionamientos motivacionales. Es decir, aquí se trata de decir comprendo, no comprendo, no me gusta, no me gusta. En ese aspecto somos muy incisivos. Y de ese modo conseguimos que la discapacidad intelectual se convierta en un motor de cambio, en un motor de apoyo a la sociedad y de mejora social.
Porque claro, después de testar, después de analizar, después de saber dónde están esas barreras, ¿el siguiente paso cuál es?
Proponer ideas de mejora, efectivamente, en donde junto con estos equipos formados pues se pueda en un momento dado dirigir a los técnicos que son los que hacen el soporte de esas páginas web en este caso,
uh-huh,
y les asesoren para que puedan hacer cambios. Lógicamente nosotros no entraríamos en conceptos muy de programación. Ahí
yeah,
aparecen los técnicos que han dicho nosotros. Lo que queremos es transmitir la experiencia de usuario, que creemos que es fundamental para que los técnicos se den cuenta de que muchas veces cosas que ellos no ven, resulta que para el usuario que está delante de la pantalla se convierten en verdaderos laberintos.
Ahora sí que entendemos perfectamente lo que acabas de decir, Óscar, que sean, ¿no?, las personas con discapacidad intelectual sean los auténticos motores de cambio, sobre todo en este ámbito del que estamos hablando. Decías, hombre, con Adapta ya llevamos un tiempo. Ahora se plantea Adapta Webs, pero Adapta Lectura Fácil y Adapta Entornos ya surgieron, ya arrancaron hace cuánto, un par de años.
Llevamos desde 2016 exactamente.
4 años, muy bien.
Ya llevamos y con una trayectoria muy importante. Por ejemplo, en Lectura Fácil, pues ya hay una docena de asociaciones vinculadas a Plena Inclusión Madrid, donde existen grupos estables de validadores, que son personas con discapacidad intelectual, que leen textos adaptados a lectura fácil y confirman que son comprensibles. Con Adapta Entornos reforzamos, digamos, una línea de trabajo que el año pasado, que ya llevamos trabajando desde hace tiempo, y este año con las webs. Pero de todos modos, el trabajo de Plena Inclusión Madrid y las entidades vinculadas a esta línea de trabajo ha sido muy productivo. Estamos hablando de más de 50 obras adaptadas a lectura fácil, entre ellas, por ejemplo, recientemente una para el Museo del Prado. Hablamos de un diccionario en lectura fácil, o, por ejemplo, también de acciones vinculadas a la mejora de la comprensión de los planos en museos. Hemos hecho actuaciones en museos estatales. Esperamos también que con el tema de las webs generemos esa sensibilidad para que surjan proyectos y podamos incidir en este camino.
Claro, porque alguien puede pensar al escucharnos, sobre todo al principio, bueno, están hablando de cómo que sea más fácil o más difícil navegar por una web, pero escuchándote ahora queda clarísimo que esa limitación, no voy a decir falta, ¿no?, pero esa limitación de accesibilidad a los entornos digitales cercena y mucho, limita mucho los derechos que tienen las personas con discapacidad, en este caso intelectual.
Absolutamente. Por ejemplo, es decir, qué difícil es muchas veces el acceso a un empleo cuando resulta que la interacción con las personas o con los textos o con los materiales de trabajo no están adaptados a las necesidades de ese nuevo trabajador que tiene esa dificultad de comprensión. O, por ejemplo, ir al médico. Pensemos en algo tan básico como ir al médico, las dificultades de entender muchas veces un consentimiento informado.
Claro.
Por poner un ejemplo también muy, muy importante, trámites que tenemos que hacer en la administración pública y que continuamente se nos requieren. El listado es infinito y desde luego esto pues limita el acceso a educación, a trabajo, a salud, en fin, al transporte, es amplísimo. Por lo tanto, todas estas situaciones son muy necesarias porque además, como hemos comentado anteriormente, estamos hablando de discapacidad intelectual, pero pensemos en personas mayores.
Claro.
Pensemos en inmigrantes recientes no hispanohablantes, personas con dislexia o con otro tipo de circunstancias en donde en un momento dado hay una dificultad de comprensión específica. Bueno, pues efectivamente todas nuestras actuaciones van encaminadas a que todo ese público que pueda alcanzar incluso un tercio de la población pueda ver mejorados sus derechos en lo que respecta a través de la accesibilidad.
Pues desde aquí ya no solo te agradezco que hayas entrado a contarnos en qué consistía este programa AdaptaWeb, sino que, bueno, pues os felicitamos. Iba a decirte no a ti, porque estamos hablando contigo, a todos los que hacéis posible iniciativas de este tipo, porque yo creo que ha quedado claro en esta conversación que esa mejora que podáis encontrar es para todos, que las personas con discapacidad intelectual como usuarios, lo decías tú, son agentes transformadores, agentes de cambio en un beneficio que va a repercutir en un amplísimo espectro de la población. Por tanto, enhorabuena.
Muchísimas gracias por esta oportunidad para contaros todo nuestro trabajo.
Óscar García, responsable de accesibilidad y lectura fácil de Plena Inclusión Madrid. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Un saludo.
Ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero verte aquí. Ni un tipo de vida. Morenita, no me hagas sufrir.
Tu cariño por la noche quiero yo. Quiero yo.
Yo no quiero más que aquí. Yo no quiero pisar hoja. Morenita, no me hagas sufrir.
Tu cariño por la noche quiero yo.
Recuerdos son palabras mayores.
las 12 y 22 minutos de la mañana. Vamos a recordar, es lo que vamos a hacer en estos momentos. Volvemos a situarnos en el año 1981 para ponerle, bueno, voz, ponerle sonidos a los recuerdos que puedan ir surgiendo. En este año se estrena una película que todos van a recordar, protagonizada por Harrison Ford, dirigida por Steven Spielberg, En busca del arca perdida. Parte de la banda sonora original de esa película, decía yo, seguro que la recuerdan, seguro que sí, que la han visto, la han disfrutado en más de una ocasión, En busca del arca perdida. 1981 es el año también en el que, sobre todo, los aficionados al fútbol, iba a decir los seguidores del Barcelona, pero no, creo que los aficionados al fútbol en general recordarán como el año en el que durante 25 días todo el mundo, deportivo y no, estuvo pendiente de uno de los jugadores, el delantero del Barcelona en aquel momento, de Kini. Él era secuestrado el 1 de marzo de ese año tras el partido que se disputó frente al Hércules. Dos individuos lo encañonaron, lo llevaron a su propio coche y estuvimos 25 días sin saber nada de él. Vamos a recordar cómo nos lo contaban en televisión una vez que ya pudimos ver la cara de Kini liberado el 25 de marzo.
Barcelona, 25 de marzo de 1981. La noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados. El futbolista Enrique Castro Kini ha sido liberado por la policía. Sano y salvo, el delantero del Barça volvía junto a su familia tras pasar 25 días en un zulo en Zaragoza. Acababa así un secuestro que había conmocionado al país. En el caso de Kini no hubo connotaciones políticas. Al jugador del Barça le secuestraron tres españoles sin antecedentes policiales que creyeron ver en el pichichi de aquella liga una manera de conseguir dinero fácil.
Estaban en paro y decidieron salir de la pobreza o del paro y juntaron dinero para financiar el secuestro.
Poquito tiempo para los recuerdos, pero quédense porque va a merecer la pena. Nos despedimos con un tema, con un éxito de 1981, seguro. ¿Cuántas veces han dicho esto? No me hables, no me hables, no me hables así. Mallorquín de nacimiento, pero él siempre ha reconocido que su tierra es Galicia. Juan Pardo, uno de los nombres clave de los pioneros del pop en nuestro país, porque estuvo en varios grupos hasta que decidió iniciar su carrera en solitario en varios grupos de los 60, por ejemplo en los Pequeñiques o con Juan y Junior. Nos quedamos con este tema de Juan Pardo.
Saber qué tiene de malo querer como están queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
decía, vamos a tener hoy poquito tiempo para los recuerdos, pero no pasa nada, ¿eh? Ya habrá más tiempo para recordar cosas que ocurrieron en el 81 y en cualquiera de los años que lleguen hasta hoy, después de, por ejemplo, 1950. Les decía, poquito tiempo, pero porque merece la pena. Me van a dar la razón, ¿eh? Los próximos minutos hasta que acabemos el programa, hasta el 52, 53, los vamos a dedicar a conocer, iba a decir a alguien, dos personas tengo aquí, son las personas que vienen a presentar un espectáculo que va a tener lugar, un estreno que va a tener lugar el día 4 de abril en Barcelona. Claro, yo antes de saludarles en antena les decía, hombre, ¿y Madrid para cuándo? También lo vamos a saber. Es un espectáculo de flamenco, de danza, de este estilo musical tan nuestro, y que vamos a recorrer en la medida de lo posible a través de las ondas en los próximos minutos. Un espectáculo con una música como esta. Vamos a pisar esta música, pero es que claro, tenemos que aprovechar estos veintitantos minutos que tenemos para hablar. Este espectáculo en el Teatro Coliseum de Barcelona, el día 4 de abril a las 5:30 de la tarde, lleva nombre de mujer, en muchos sentidos. El espectáculo se llama Gala, una mirada eterna, y la mujer que le da forma a ese espectáculo encima del escenario a través de lo que mejor sabe hacer, que es bailar flamenco, es Olga Llorente. Olga, buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquito, queremos oírte. ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Sí, bueno, te iba a decir nerviosa, todavía queda ahí un margen, ¿no?
Queda un mes. Queda un mes, justo un mes, queda hoy.
Justo un mes. ¿Tú no has venido sola hoy?
No.
¿Con quién has venido?
Con Emilio Chando, bailarín y coreógrafo.
Casi nada.
Casi nada.
Claro, porque les decía a los oyentes, vamos a presentar este espectáculo que va a tener lugar, se estrena, es estreno, ¿no?
Sí.
El día 4 de abril en Barcelona, en el no en cualquier sitio.
No, en el Teatro Coliseum.
En el Teatro Coliseum. ¿Y Madrid para cuándo?
Bueno, Madrid va a ser en este año y aún no se puede adelantar mucho, pero va a ser en poquitos meses.
Ah, bueno. De todas maneras, yo sé que Madrid se te puede ver de vez en cuando, ¿no?
Sí.
En algunos sitios, bueno, referentes del flamenco.
Sí. En Corral de la Morería.
En Casapatas.
En Casapatas. Tablao Villarrosa. Tablao Las Carboneras en general. En todos los tablaos, al final, vas moviéndote y vas trabajando.
Vamos a, me dice mi amigo y compañero, Julio, que te acerques un poquito.
Vale.
Vamos a hablar de este espectáculo. Vamos a empezar por el espectáculo,
sí,
si os parece, a los dos, a Olga y a Emilio. Y después vamos a conoceros un poquito mejor a los dos.
Vale.
Este espectáculo, que digo, se estrena el día 4 de abril. ¿Cómo arranca en la cabeza? ¿De quién arranca? ¿Por qué Gala? Porque esta mujer...
Bueno, arranca en mi cabeza.
¿En la tuya?
Fue en la mía. Quería hacer mi primer espectáculo. Y bueno, quería inspirarme, estaba buscando mujeres que me inspiraran. Y creo que Gala es una mujer que lleva poco tiempo que se le ha descubierto como coautora, no como musa ni como inspiración, sino como realmente una mujer que
Bueno, hay quien dice que ni Dalí, ni el poeta francés, ni ninguno de los hombres que compartieron su vida hubieran sido nada en el mundo del arte o la literatura.
Bueno, nada no, hubieran sido
otra cosa.
No hubiera sido Dalí, si no hubiera estado Gala a su lado, no hubiera sido Dalí, ese Dalí hubiera sido otro. Realmente era, pues era todo, era empresaria, era un poco la columna de Dalí, era la que lo guiaba, la que le decía por dónde tenía que ir. O sea, para mí realmente esa es la inspiración que me ha dado, el ver que no es solo lo que se ha visto de ella, sino una mujer fría, a mucha gente piensa interesada, que ha ido por el dinero, al revés, porque cuando conoció a Dalí, Dalí en aquel momento no era lo que fue después.
¿Qué interés tiene alguien en facilitar que tú tengas éxito y quedarse un poquito atrás? ¿No? Le digo por Gala, ¿qué interés puede tener alguien económico?
Bueno,
digo,
sí, bueno, también hablamos de otra época, que las mujeres no podían, bueno, hay muchísimas, no es solo ella, en general, había muchas mujeres que no podían firmar, escribían textos, escribían poemas y no podían firmar y no se podía decir que eran ellas. Entonces, eso también está saliendo, llevamos un tiempo como que se está un poco defendiendo los derechos de la mujer y que la mujer realmente ha tenido un papel muy importante. No ha sido solo una imagen, una musa, ha sido muchísimo más.
Esta mujer que ha sido muchas cosas, como tú dices, Olga, que en el terreno artístico, bueno, pues podemos, si intentamos definirla, hay una palabra que es el surrealismo, ¿no?
Sí, o sea, ha sido realmente la parte, ha sido como la mujer del surrealismo, porque realmente ha estado con, o sea, tanto con Paul Éluard, que es Emilio en este caso, y Salvador Dalí,
el poeta
Madoka. Que es Juan Fernández, y Ernst, otro poeta que estuvo. Ellos tres fueron como los principales del surrealismo y ella ha estado con ellos, o sea, tuvo relación con ellos tres. Entonces,
todo esto surge en tu cabeza,
sí,
como dices, y te decides por Gala, ya sabemos por
sí.
qué. Y esto, ¿a quién se lo cuentas? ¿Cómo tú explicas que quieres hacer un espectáculo de flamenco recorriendo, ¿no?, los sentimientos,
sí,
la vida de Gala?
Bueno, tengo la dirección artística, la lleva Sonia González, y ya llevábamos tiempo trabajando en otras ideas, en otras historias, pero fue como que lo de Gala me llamó mucho la atención y hablé con ella y le dije, mira, quiero hacer algo sobre ella porque creo que es interesante, creo que en el flamenco también, bajo mi punto de vista, hay una necesidad de explicar algo, de que la gente no solo vea flamenco, sino que se culturice y que luego el flamenco tenga el espectáculo tenga un argumento, tenga un porqué, que la gente salga y salga entendiendo un poco algo de lo que yo quiero contar. Entonces se lo conté a ella, ella es bailarina de contemporáneo y me hizo como, me abrió mucho la mente de cara a eso, a poder expresar eso y a poder explicarlo, y ella ha sido como mi mano derecha en ese sentido de ayudarme en todo.
¿Y el coreógrafo qué papel ha tenido en toda esta aventura, Emilio?
Pues mira, todo surgió a raíz de cuando Olga ganó el desplante.
¿El año pasado?
El año pasado, sí. Que tuve la oportunidad también de ayudarla en la coreografía, una de las
los caracoles.
Y bueno, todo surgió a raíz de ahí. Fue como, bueno, esto ha sido un inicio, ya te contaré más, porque... Y bueno, cuando me contó el proyecto, pues me encantó, porque aparte de coreografiar, bailar, me gusta contar cosas, entonces... Ver también esa posibilidad y esa opción que ella me estaba dando, me ilusionó el doble. Y bueno, la posibilidad de coreografiar, pues también otro reto más en mi vida. y muy muy contento. La verdad, hago la primera coreografía, la apertura del espectáculo, que estamos ahora trabajando en ello, y muy fácil. O sea, con ella todo es fácil. Así
bueno,
que...
Es fácil entre los dos. Él también me lo pone muy fácil.
Claro, eso es un ten con ten, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Esta pregunta es para los dos, para esa cabecita que tiene esa idea, intenta darle forma tirando de profesionales como tú o como los que ella
Mara
nos está
Martínez contando. También ha estado como coreógrafa. Entonces, entre Emilio y Mara Martínez ha sido como, bueno, partes principales que yo quería tener ayuda de porque al final es mi primer espectáculo y yo me quiero enriquecer con las personas que yo sé que ya han hecho carrera en esto y saben cómo hay que hacerlo.
Con lo mejor. Uno tiene que llevar lo mejor siempre al lado.
Siempre.
Siempre, siempre al lado. La pregunta es, a ver, flamenco y surrealismo, ¿cómo se casa eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, es una... Para mí, o sea, realmente lo que va a ver en el espectáculo es cronológicamente la vida de ella.
Pero tú vas a utilizar, creo. Yo no entiendo mucho de flamenco. Yo soy de las que dice, me gusta, me ha tocado, me pellizca, ¿no?
Eso es lo más importante.
Del cante, digo, sobre todo, porque, hombre, verte bailar, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. El arte es mucho más fácil para los que no somos entendidos. Pero creo que vas a utilizar diferentes palos del flamenco para diferentes momentos de la historia.
Sí. O sea, cronológicamente, entonces, por ejemplo, el momento en que Paul Edward, Emilio y yo nos conocemos, transcurre en un sanatorio, sí. Porque Paul Edward tenía tuberculosis y ella, hay varias hipótesis. Se cree que era porque tenía tuberculosis, pero también porque el padre quería sacarla de Rusia por todo el tema de la guerra y todo, y decide mandarla para allí y decir, pues allí vas a estar mejor. Entonces, para mí, por ejemplo, yo identifico mucho, más que el sanatorio, el enamoramiento que hay entre Paul Edward y Gala con la Guajira.
Uh-huh.
El momento en que la juventud de ella también está reflejado un poco por audios en off que van a ver, que son textos y poesías. Entonces, por ejemplo, ese momento lo veo como un poco un ritmo como más ataranto. O sea, intento de relacionar el palo, el sentimiento de cada palo con la emoción que ella en ese momento estaba viviendo, el momento que llega cada ques. Hecho una marinera a tiempo de vals, que tiene mucho que ver porque son canciones populares típicas de Gerona, uh-huh. de toda esa zona. Entonces he intentado de buscar de cada momento lo que tiene que haber en el flamenco, la relación.
Surrealismo y flamenco, Emilio.
Bueno, el sí, el
o
arte...
El flamenco sirve para contarlo todo.
Exactamente. El arte en general tiene un punto también surrealista, ¿no? Bajo mi pensar. Entonces, bueno, la relación o la unión que hay con el flamenco y el surrealismo yo creo que es mucho más aunada a todo lo que se pueda pensar. Flamenco, como bien has dicho, no sirve para todo, pero sí es una expresión que puede expresar mucho con poco. Entonces, yo creo que también en este caso y lo que se quiere contar va muy muy ajustado a la realidad de ese realismo y surrealismo a la misma vez.
Voy a seguir hablando con ellos, pero quiero recordarles que estamos hablando de este espectáculo que se estrena el día 4, voy a decirlo bien, el 4 de abril a las 5:30 en el Teatro Coliseum de Barcelona, Gala, Una mirada eterna. Seguro que te han dicho, Olga, que te pareces a Gala. Que en esas fotos parece Gala, ¿no?
En el cartel y... Sí, porque va muy inspirado en una imagen de ella.
Ya que estamos hablando de arte, sí. Hasta el cartel es sumamente artístico.
Sí, todo el diseño ya, gráfico...
Todo muy cuidado, hay que ver el espectáculo, porque claro, si ya el cartel te lo muestran así, ¿no?
El diseño gráfico es de Marco G. Punto y la verdad que es un... Aparte de... O sea, y toda la imagen y toda la fotografía. Fue una inspiración de una imagen que yo vi de Gala y dije, quiero hacer algo que sea así. O sea, porque a mí mi inspiración es esta, entonces quiero que salga esto. Y buscando un día de las 9 de la mañana venía yo de un viaje, vámonos, y nos fuimos con el coche a echar fotos ahí a una laguna en Baciamadrid. Y la verdad que es que ha sido un espectáculo. Las fotos, todas las del dossier y la del cartel, son muy bonitas.
Es verdad, son muy bonitas. Vamos a seguir hablando de este espectáculo. Ya sabemos por qué has elegido a Gala. Has estado también, bueno, pues has insistido en varias ocasiones en la importancia de la mujer o del papel de la mujer. En el flamenco, ¿cómo está esto?
Bueno, creo que está muy avanzado, no es...
Pues hay grandes nombres, ¿no?
Exactamente.
Tanto el cante y en el baile.
En todo, o sea, ahora mismo, para bajo mi punto de vista, no creo que haya una diferencia tan grande como había antes entre un hombre y una mujer, sino que un artista es un artista y da igual que sea hombre o mujer, se le valora igual. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha cambiado mucho, gracias a Dios, de lo que era antes.
¿Tú vives en Madrid?
Sí.
Emilio, ¿tú también?
Vivo en Madrid, sí.
Ella, tú, yo, de ella sé un poquito más. ¿De tú eres de Madrid?
No, yo soy de Valencia.
¿De Valencia?
Llevo aquí 19 años.
Bueno. O sea,
prácticamente.
Bueno, bueno, bueno. Pues,
medio, medio.
Entonces ya uno no sabe ni de dónde es. No sabe cuándo dice, si voy a casa, voy para acá o vengo para allá.
Un lugar llamado mundo, como se suele decir, un lugar llamado mundo.
Eso es bonito. Tú eres catalana, eres de Barcelona.
Sí.
Y cuando, porque creo que eres muy jovencito, muy jovencita, cuando llegas al mundo del baile.
Bueno, con 5 años.
¿Con 5? ¿Y, pero esto es algo que te llevan tus padres?
No,
¿o algo que tú ya
empiezas
a moverte y dices
fue
ya?
Fue totalmente al revés. Fue que yo con 5 años les pedí a mis padres que yo quería bailar flamenco. No sé, lo vería de la tele o no sé de dónde.
¿En tu familia no había nadie...?
No, yo tengo raíces andaluzas. Porque en aquel momento en Cataluña emigró todo el mundo y se fue para allí. Entonces mis raíces son de Granada, de Murcia y de Alicante. O sea,
del mundo. Ahí maravilloso, claro.
Pero bueno, fue la insistencia mía, conseguí que me apuntaran a flamenco. Me tiré muchos meses, pero lo conseguí. Y mira, gracias a Dios.
Decías antes que Olga, este es tu primer espectáculo, pero no es la primera vez, ni mucho menos,
no,
que te subes a un escenario, voy a decirlo así, importante.
Sí.
Con espectáculo, tú has sido como bailaora.
Sí, como primera bailaora.
Con gente muy importante, dime
bueno,
nombres.
Con Rafael Amargo, con Javier Latorre, junto a Lola Greco, con Miguel Narro, al lado de Miguel Narros, en un espectáculo que él dirigió. Manuel Iñán, Marco Flores. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder trabajar junto a artistas y maestros.
Artistas y maestros que yo no sé si luego ya una mantiene relación con toda esta gente. Imagino que sí, ¿no? Que pasa en todas las profesiones. Cuando tú dices, mira, he pensado esto y además no solo lo he pensado, lo he materializado, voy a presentar este espectáculo y es la primera vez que esto es mío, que voy a mostrar lo que yo quiero. ¿Ellos qué hacen? ¿Te apoyan, imagino?
Sí, sí, siempre. Yo siempre siento apoyo por el compañerismo, por los artistas. Yo no, en ese sentido estoy feliz y contenta, igual que cuando lo del concurso lo sentí un montón de apoyo por muchísima gente, con eso también lo estoy sintiendo.
Fue el año pasado, lo hemos dicho así de pasada, lo mencionaba Emilio, el año pasado en ese concurso que es el concurso.
Sí.
¿No? Es el concurso por excelencia cuando se habla de flamenco.
Sí. Es uno de los, o sea, realmente es el que tiene más repercusión y bueno, para mí fue una experiencia súper buena.
¿Y eso de los caracoles? Porque creo que eso, bueno, pues
es un palo del flamenco que no está, que está un poco en desuso, o sea, no es lo que se suele hacer.
Ajá.
Entonces, yo soy un poco que me gusta hacer lo que normalmente no se hace.
¿Te gusta investigar?
Me gusta investigar y me gusta probar. No soy de a lo fácil esto, sino que me gusta investigar un poco. Entonces, bueno, hay palos que ahora, por ejemplo, se están utilizando más, de cara, por ejemplo, a utilizar el mantón. Y para mí los caracoles es como que es una cosa que no se estaba utilizando, es un palo que no se estaba utilizando mucho y quería hacer algo que no fuera lo típico.
Bueno, es sumar, ¿no?
Exactamente. Entonces, en ese sentido...
Evolucionar es mucho. O sea,
claro.
La verdad que en eso los retos, en nuestro gremio, los retos son fundamentales.
Para poder... Sabemos que ella llega, ella siente esa pizquita del flamenco, del baile ya con 5 años. ¿Tú, Emilio, cuándo sientes el mundo del...?
A los 9. ¿Sí? Yo empecé a los 9 gracias a mi hermana, que ella sí que bailaba y... Y bueno, empecé a verla y dije yo, a mí esto me gusta, esto lo veo y me gusta.
¿Y yo por qué no?
Y mi madre me decía, yo adelante, pero tú ves el sacrificio que es y todo lo que lleva. Y me dijo, bueno, prueba. Probé, que quería más clases. Mi hermana tuvo que dejarlo por unos problemas de rodilla y todo eso. Y bueno, ya lo tenía muy claro desde siempre, yo quería venirme a Madrid. Porque quería dedicarme a ello profesionalmente y cuando tuve la oportunidad, pues...
Sois muy jóvenes los dos, porque claro, la gente que no os ve, os está escuchando y hablamos desde los 5 años, tú un poquito después, gente que vive ya de esto, que se dedica a esto, Pero, ¿cuántos años tienes tú?
Yo 29.
Fíjate. ¿Y Emilio?
35.
Pues fíjate. Claro, y de esto es posible, no me refiero solo es posible vivir de esto, sino que uno puede, tiene derecho a soñar lo sí. que quiera, porque eso puede llegar si se trabaja, ¿no?
Exacto.
Sí. Es un poco vivir y, o sea, primero vivir de ello ya es un lujo, porque vives de ello y te ganas la vida con lo que te gusta realmente. Eso ya es lo principal. Y luego llegar a lo que tú quieras llegar. O sea, a lo que tú apuestes es a lo que tienes posibilidades de llegar. Esto nunca se sabe. Nunca se sabe al máximo que puede llegar, pero por lo menos que por uno mismo no quede.
No, imagino que el subidón que uno tiene antes de subir al escenario, antes de empezar, y el subidón y bajón al mismo tiempo cuando sí, te bajas, sí. ya solo por eso merece la pena, ¿no?
Sí.
El aplauso sí. reconforta mucho y la verdad que es nuestro alimento. O sea, en realidad es lo que nos ayuda siempre a querer más y el que nos pica, ¿no? Es la cosa de, ostras, vale, he llenado un teatro, jolín, o encantado, una crítica buenísima, voy a por lo siguiente, voy a por más. O sea, que eso es lo que, como también se suele decir, los sueños se cumplen
sí.
y si uno sueña, puede llegar a alcanzarlo, o sea que...
Hay que soñar.
Sí.
¿No?
Tan bonito.
Sí. Ay, hay que soñar. Y fíjate, decir esto con esta maravilla de música que estamos escuchando por aquí abajito. Estamos hablando de este espectáculo, Gala, una mirada eterna. Hemos hablado de muchas cosas del espectáculo, pero yo tengo curiosidad por saber cómo vais a ir vestidos. ¿Hasta qué punto tiene importancia dentro de esa escenografía, ¿no? Que debe ser una de las cosas más importantes también, ¿no?
Sí.
Más allá de lo que sí. es el propio baile y sí. la música, ¿qué aporta también? Y si habéis elegido algún tipo de vestuario sí. especial.
Pues, bueno, la verdad que gracias al patrocinio de Cervezas Alhambra y al Diván de Coco. Diván de Coco es una tienda vintage.
Ah, te iba a decir, digo, Alhambra lo conozco. Pero
el Diván de Coco es una tienda vintage que hay aquí en Madrid.
Sí.
Y ellos me han proporcionado prácticamente toda la ropa.
Alhambra está vinculada, ¿eh? Muchas veces sí. yo he estado en sitios en cosas
flamenco,
que...
Y bueno, y gracias a ello. Pero el tema de vestuario ha sido gracias al Diván de Coco. Entonces toda la ropa es vintage y está en la época que estamos hablando. Uh-huh. Realmente es época de ese momento, es ropa de ese momento, de esa
todo
época.
Todo eso hay que investigarlo también.
Claro, en eso estamos. Eso es.
Es que yo creo, os digo esto porque, claro, uno intenta pensar en lo que puede pensar la gente que nos está escuchando y o que va a ver un espectáculo. Te pones allí, empiezas a ver aquello maravilloso,
sí.
Estupendo. Pero yo creo que cuando se conocen el porqué de muchas cosas, uno lo disfruta más.
Entiendes mucho más.
Y eso el trabajo que debe haber detrás de investigación es
muy grande,
importante, ¿no?
Muy grande. Pero bueno, ya te digo, el tema vestuario va a ser otro punto también. No va a ser un vestuario tradicional flamenco, sino que tiene un porqué. O sea,
tú eres una chica valiente, ¿no?
Yo sí.
Bueno, yo lo hago.
Que no arriesga no gana.
Claro. No, pero en el mundo del flamenco, sí. que en muchas ocasiones cuando vienen artistas flamencos a este programa, bueno, pues hay un poco de todo, pero uno sí que descubre que es un campo también muy muy abierto, no tan estrecho, ¿no?
Sí,
y así como uno podía pensar.
No. Hoy en día el flamenco tiene muchas vertientes y está muy abierto al mundo, porque se está viendo de cara al mundo.
Vamos a ir terminando, pero antes vale. quiero saber qué se necesita, porque decías tú, yo llegué a Emilio, decías, yo por culpa de mi hermana, no, yo porque le dije a mi madre, decía Olga, que me apuntara. ¿Qué se necesita para... ya no aprenderse los pasos de para bailar flamenco como imagino que vosotros lo hacéis?
Pues yo considero que la ilusión es muy importante y el esfuerzo por algo, el buscar un objetivo, o sea, ya al margen de cualquier cosa que uno se quiera dedicar, pero evidentemente cuando uno ya es quiere ser artista o busca y lucha por ello, la ilusión es lo que nunca debes de perder. O sea, porque vas a encontrar muchos altibajos y sin esa ilusión que es la que te empuja a seguir y crecer, no se llega.
¿Os han dicho alguna vez esto de, pero bueno, esto, estáis locos?
Bueno, o decir, pero tú, decir, ¿tú qué haces? Digo, bailar flamenco. Pero ¿a qué te dedicas?
No, pero ¿de qué te, qué te ganas la
que
vida?
Es que
¿no?
me gano la vida bailando flamenco, gracias a Dios.
Es mi profesión. Qué bueno. Sí. Eso es un proceso lento
sí.
que nos toca vivir día a día, que esperemos que algún día pues se...
No, algún día no. O sea, ya lo habéis demostrado durante muchos años, aunque sí. seáis muy jóvenes, y lo vais a volver a demostrar a las 5:30 de la tarde, el 4 de abril, sí. en el Teatro Coliseum, con gala Una Mirada Eterna. Emilio Ochando, Olga Llorente, mil gracias.
Gracias.
Venid
gracias
cuando vengáis a Madrid, por
sí,
favor.
Sí.
Decidnos dónde podemos disfrutaros.
Vale. ¿Eh? Volveremos.
Tenemos y seguid ideando cositas.
Ahí vamos.
¿Eh?
Esto que nunca pare. La cabeza que nunca
¿Hay
pare.
Algo ya por ahí, no? Sí.
Hay algo.
Bueno, ¿ves cómo hay que venir y contarlo? Sí. Antes de... Gracias, a los dos
gracias.
Y enhorabuena. Antes de despedirnos, nos vamos a despedir como siempre. Lo hacemos con una canción del recuerdo. Nos vamos hasta 1962. Una canción que nos habla de un ratón de dibujos animados que los americanos nos hicieron pues muy conocidos. Speedy González es el nombre. Es una canción que se escribió para Pat Boone, que grabó en 1962, pero que en castellano, pues ese mismo año, graba el... cantante mexicano Manolo Muñoz. Con él nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos mañana a la misma hora y gracias a mi compañero Julio López, que estuvo en el control. Sean felices.
Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espíritu González al rancho llegó. Estas palabras mencionó.
Rosita, come to my house a comer frijoles en tortillas con chile. La 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 la.
Ella corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba. Desmayó hasta que lo despertaron y le pudieron decir si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí. Espíritu González al rancho llegó. Espíritu González estas palabras mencionó.
Rosita, come quick down in the cantina, be giving Rick some free tequila.
No.